Follow me. Hey! Follow me. All my days, surely goodness and mercy shall follow me. Yeah, follow me. All of the days of my life. Oh, 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 oh. I used to believe that I could never ever please you. I spent a long time running scared. Couldn't receive it, you would never ever leave me. Didn't know that you would call me friend. Oh, but now your grace for me is ever chasing me. The possibility of ever letting go. And you're not mad at me. No, you're not mad at me. You're madly in love with me. You love me madly, madly, madly. Surely goodness and mercy.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidos a nuestra edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 15 de enero de 2023. Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, en un ratito vamos a estar conversando acerca de, bueno, un clásico de la ópera que es la Bohème, que se presenta en la Place des Arts el día 20.
Muy bien, y en materia de cine, bueno, una noticia que toca especialmente América Latina y específicamente Argentina, porque Argentina 1985, el film dirigido por Santiago Mitre, con la actuación de Ricardo Darín y Peter Lanzani, ganó el Globo de Oro al mejor film en lengua extranjera. Esta película está también nominada a los Oscars y es basada en una historia real. El film narra las vicisitudes del fiscal Julio Strassera y su asistente Luis Moreno, que tuvieron a su cargo la persecución penal de los principales jefes militares involucrados en la dictadura que duró entre 1976 y 1983.
¿Vos pudiste ver la película?
La película la vi aquí en Chile ahora y es realmente una muy interesante película, bastante poderosa en el enfoque, está muy bien hecha. Creo que es un premio muy bien merecido este Globo de Oro.
Vos sabés que a mí me pareció más un documental que una película.
Bueno, es que tiene elementos, narra una situación, cuando hay una película que dice basada en hechos reales, bueno, a veces se le agrega algunos elementos de ficción, claro, siempre se le agrega algo de eso, pero fundamentalmente aquí yo creo que la historia central era justamente todo este drama judicial que se produce en torno a tanto lo que el fiscal y trata de montando ese equipo y peleando contra un poco todo el establishment en ese momento, y bueno, el resultado final de su trabajo, ¿no?
No sé, a mí me pareció lenta, me sonó más a documental, y es una historia que tengo muy presente porque además yo vivía en Argentina en esa época. Me parece que el tema es atractivo, no sé por ahí cómo, si estoy muy de acuerdo en cómo fue llevado, pero bueno, es importante que haya recibido un reconocimiento. Es una película que más allá de todo está muy, muy, muy bien hecha.
Y ahora sí vamos. Con muy buena actuación, además de.
Los actores están muy bien. Sí, y incluso del muchacho que hace del fiscal adjunto del Anillo Campo, Peter Lanzani, muy, muy bien. Bueno, y ahora sí vamos al resumen de noticias en América Latina. En Brasil, acciones desestabilizadoras de la extrema derecha reciben fuerte respuesta del gobierno, mientras expresidente Jair Bolsonaro se halla supuestamente enfermo en un hospital de los Estados Unidos.
En Perú aumentan los muertos con la creciente represión, especialmente en el sur del país.
Y en Chile, los indultos a condenados por su participación en el estallido social les ha traído dolores de cabeza al gobierno de Gabriel Boric.
Y ahora yendo a los titulares de materia internacional fuera de América Latina. En Afganistán, los talibanes adoptan nuevas medidas para oprimir a las mujeres y negarles derechos.
Entre tanto, en Francia, sindicatos y partidos opositores en pie de guerra ante anuncio del presidente Macron de resucitar una impopular reforma a las pensiones.
En Estados Unidos, presidente Biden se halla en problemas por documentos secretos que se guardó cuando era vicepresidente.
En el ámbito local en Canadá, Justin Trudeau se reunió con mandatarios de Estados Unidos y México en cumbre norteamericana.
Y en Quebec, el ministro de Salud se refiere a la crisis de las salas de emergencia en los hospitales.
Y la revista de la semana analizará el intento golpista de la ultraderecha en Brasil.
Siempre mirando al mar, la mente en confusión y sin fe el corazón, y no comprendo más de este mundo sin paz, tan negro de color, de invierno y de dolor. Yo soy un barco al fin que tú verás partir, sabiendo que jamás habrá de regresar. Amantes tiene el mar que se embriaga de sol, de vientos que al pasar emborrachan su cielo. Soy un solitario más, una luna sin luz, un marino sin mar, y un inútil clamor en inútiles fieles. Siempre mirando al mar.
Bueno, como les mencioné hoy al comienzo del programa, el día 20 a las 19:30 horas se presenta en la Maison Symphonique de la Place des Arts la ópera La Bohème o La Bohemia en versión de concierto. Es un clásico de la ópera de Giacomo Puccini, de la ópera italiana. En este caso es la Orquesta Filarmónica y el Coro de Melómanos, dirigido por Francis Joanier, que tendrá a cargo la vertiente musical. Estará también acompañado por el Coro de los Niños de Montreal, que dirige Andrew Gray. Y entre los artistas que se van a presentar en esta ópera está Andrew Hashi, que es Rodolfo, Miriam Leblanc, que va a ser el papel protagónico femenino de Mimi, Christian Wagner, que es Marcelo, Sidney Bake, que es Musetta, Justin Well, Jonar, Alec Halliday, Colin, Tom Groetz, que es Benoit, y Alcíndoro. La ópera La Bohème es una ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, quienes simplificaron y aunaron los diferentes episodios de la novela por entregas Escenas de la Vie de Bohème, de Henri Mouchet, publicada a lo largo de 5 años en el periódico francés El Corsario, para dar vida al libreto de esta ópera. La ópera se sitúa en París a principios del siglo XIX y el argumento gira en torno de los asuntos de un grupo de artistas conflictuados y carentes de recursos económicos. La ópera también intenta describir las experiencias bohemias del compositor durante los años en los que, con un presupuesto muy acotado, trabajaba y era estudiante en el Conservatorio de Milán. El estreno de esta ópera tuvo lugar en el Teatro Regio de Turín el 1 de febrero de 1896, dirigido por Arturo Toscanini. En principio esta ópera tuvo una acogida un tanto fría, pero probablemente es luego la ópera que la va a lanzar a la fama a Giacomo Puccini. Cuando hablamos de Puccini, siempre el primer nombre que se viene a la cabeza es La Bohème. Yo creo que es la ópera más importante que escribió, o la que le dio el espaldarazo inicial para poder hacerse famoso y después seguir escribiendo. Recapitulemos entonces: esta ópera La Bohème se presenta en la Maison Symphonique de la Place des Arts el día 20 de enero a las 19:30 horas. Es en versión de concierto. Para mayor información pueden ir al sitio de internet de la Place des Arts y ahí pueden comprar los tickets, o también pueden encontrar información adicional sobre esta presentación de esta ópera tan bonita de Giacomo Puccini y del repertorio italiano. A título ilustrativo vamos a escuchar un fragmento de el aria del tenor que se llama Che gelida manina, qué mano tan fría, interpretada por Luciano Pavarotti. Y acá les cuento que, por ejemplo, Pavarotti, esta era la ópera con la cual intentaba siempre debutar en algunos teatros, porque era como su caballito de batalla. Es una de las óperas que lo hizo famoso, y además yo creo que es una de esas óperas que cantaba maravillosamente bien. Así que bueno, disfruten de este fragmento de la ópera La Bohème, interpretado por el gran tenor italiano Luciano Pavarotti.
Bueno, y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
Brasil vivió este pasado domingo momentos de incertidumbre cuando varios centenares de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, que desde semanas acampaban en el centro de la capital, asaltaron la sede del gobierno, el Congreso y el Tribunal Supremo. Los grupos de extrema derecha se negaban a aceptar el triunfo de Lula en las elecciones presidenciales y reclamaban que los militares tomaran control del país.
Las columnas invasoras del Plan Alto habían partido el domingo a primera hora de la tarde desde un campamento montado frente al cuartel general del ejército en la capital, Brasilia.
Agradezco que oren por mí. Desde la habitación de un hotel estadounidense, Jair Bolsonaro se dirigió a sus seguidores mostrándose con el rostro abatido. El expresidente es el principal sospechoso de haber incitado el ataque contra los edificios públicos de Brasilia, al mismo estilo como los partidarios de Donald Trump habían asaltado el Capitolio en Washington. Los ataques en la capital brasileña dejaron cuantiosos daños.
El presunto mentor del asalto al Palacio del Planalto en Brasilia recibió malas noticias este martes. El Ministerio Público requirió el bloqueo de sus cuentas y el Supremo Tribunal Federal ordenó la prisión de uno de sus hombres de confianza, Anderson Torres.
El fiscal Lucas Rocha Furtado pidió que se congelen sus cuentas en el marco de la investigación contra los sospechosos de haber participado en los atentados del domingo como autores intelectuales o materiales.
Al poner en su vida a Bolsonaro, la fiscalía coincide implícitamente en el planteo formulado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, para quien el ex capitán fue el verdadero responsable del alzamiento del pasado fin de semana.
Este pedido de la fiscalía sumará más argumentos a los diputados del Partido Demócrata estadounidense que solicitaron la expulsión del paciente internado en un hospital de Orlando, en el estado de Florida, donde se habría reunido con su amigo Anderson Torres.
Si bien la presión por la deportación es incipiente, cabe tener en cuenta que el presidente Joe Biden no simpatiza con el exmandatario brasileño. El gobernante demócrata repudió la insurrección de ultraderecha y se comunicó telefónicamente con Lula, a quien le manifestó su solidaridad y reiteró la invitación para que lo visite en la Casa Blanca, posiblemente en febrero.
Según fuentes próximas a Bolsonaro, no se descarta su retorno a Brasilia para evitar ser puesto en aprietos por legisladores que lo definieron como alguien peligroso, según publicó el portal UOL. Otros informantes estiman que podría prolongar su estancia en Florida o viajar a Italia, donde espera obtener la ciudadanía y una suerte de refugio contra eventuales pedidos de prisión.
Ante esa posibilidad, el diputado Angelo Bonelli del Partido Verde dijo en la Cámara Baja Italiana que el gobierno de su país no debe conceder la ciudadanía a alguien que ataca a la democracia y expresó su apoyo a Lula.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle los alcances de este intento sedicioso en Brasil.
Entre tanto, las muertes por la represión en Perú no cesan. En la noche del miércoles se reportó la muerte de un dirigente campesino en la región andina de Cusco por un disparo en el tórax durante las protestas antigubernamentales.
Este jueves se confirmó en Juliaca, ciudad altiplánica de la región Puno, al sur de Cusco, el fallecimiento de uno de los heridos durante la represión a balazos del lunes que ha conmovido a esta ciudad y al país.
Se trata de un adolescente de 15 años que recibió un disparo en la cabeza. Se eleva a 18 los fallecidos en Juliaca, todos por proyectiles de arma de fuego. Con estos fallecimientos son 48 los muertos, 47 pobladores y un policía, desde que las protestas iniciaron en diciembre, luego de la destitución por el Congreso del expresidente Pedro Castillo.
De los 47 ciudadanos muertos, 41 han caído por disparos de la policía y el ejército. Hay más de 600 heridos.
En el Congreso se aprobó este jueves formar una comisión investigadora de las muertes durante las protestas con 71 votos a favor, 45 en contra y una abstención.
El fujimorismo y otros legisladores de ultraderecha se opusieron. Ante la magnitud de las evidencias de una represión que ha disparado contra manifestantes, legisladores de centro-derecha y derecha que respaldan al gobierno apoyaron la creación de esta comisión investigadora.
Esta investigación parlamentaria se suma a la que hace 4 años inició la Fiscalía. Este jueves continuaban las movilizaciones populares concentradas fundamentalmente en el sur andino, donde hay un paro indefinido.
Hubo movilizaciones contra el gobierno y el Congreso en Cusco, Juliaca, Tacna, Abancay, Apurímac, Arequipa, Lima y otros lugares. En la provincia cusqueña de Espinar, manifestantes ingresaron al campamento minero de la empresa Antabacay y quemaron 2 vehículos. Se reportaron 80 piquetes de bloqueos de vías que abarcan a 10 de las 25 regiones del país, fundamentalmente en el sur.
Las comunidades campesinas movilizadas tienen un rol central en estas protestas. El sur andino está militarizado. En la región de Puno hay un toque de queda desde las 20 hasta las 4 horas de la mañana.
Entre tanto, en Chile, y haciendo uso de una prerrogativa consagrada en la constitución de ese país, el presidente Gabriel Boric procedió a indultar a 13 personas, las cuales, excepto una, habían sido detenidas y condenadas por su participación en el estallido social de 2019.
Sin embargo, poco tiempo después se reveló que algunos de los indultados en verdad no eran manifestantes legítimos, sino delincuentes con un abundante prontuario por delitos que no tenían relación con la protesta.
Uno de los casos más notorios era el de Luis Arturo Castillo Opazo, un hombre de 37 años que había sido condenado por delitos de desórdenes y robo en lugar no habitado en la región de Atacama, hechos ocurridos en noviembre de 2019 en Copiapó. Este sujeto también tenía antecedentes por violencia contra una mujer.
Otro caso cuestionable era el de Felipe Eduardo Santana Torres, un joven de 22 años que había sido acusado por los delitos de hurto, daños a mobiliario público e incendio frustrado en lugar habitado en 2019 en Puerto Montt, región de Los Lagos.
A esta lista se debe sumar el nombre de Jorge Mauricio Mateluna Rojas, de 48 años, la única persona indultada que no está relacionada al estallido social.
Mateluma, además, es un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien en reiteradas ocasiones había negado su participación en el delito antes mencionado. Asimismo, se apuntaron a una serie de errores en la investigación en su contra.
Ante esta situación, que ha sido ampliamente utilizada por la oposición derechista, el propio presidente Boric debió admitir que había habido desprolijidad en la ejecución de su decisión de dictar esos decretos de indulto.
El caso provocó a su vez la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, siendo reemplazada por Luis Cordero.
La derecha, en tanto, ha continuado su escalada contra el gobierno, presentando una acusación constitucional contra la ahora renunciada ministra y exigiendo que el gobierno revoque los indultos, algo que hasta ahora se ha negado a hacer.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
No tengo edad, no tengo edad. Está bien que salgamos solos los dos, no sé qué más, no sé qué más puedo decirte, tú sabes ya muchas más cosas. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que yo que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado. Mas ahora no, no tengo edad, no tengo edad. Que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
En Afganistán, el gobierno de los talibanes ha impuesto esta semana nuevas medidas contra las mujeres.
Estas se conocen semanas después de que el gobierno del país ordenara a las ONG locales e internacionales suspender la contratación y el trabajo del personal femenino y vetar el estudio de alumnas en las universidades públicas y privadas del país por violar las leyes del Islam.
Este martes, el gobierno talibán de Afganistán prohibió a las mujeres trabajar en los centros comerciales del país. Además, estableció un plazo de 10 días para el cierre de los salones de belleza femeninos, según comunicó el canal de televisión emiratí Al-Arabiya.
El anuncio supone una nueva restricción contra las mujeres, quienes desde la llegada al poder de los talibanes el 30 de agosto del 2021 fueron perdiendo numerosos derechos.
El domingo pasado, el representante adjunto de Naciones Unidas para Afganistán, Marcus Potzel, se reunió con el ministro talibán en funciones para la propagación de la virtud y la prevención del vicio, Mohammed Jalid Hanafi, y le reclamó el inmediato cese del veto a la educación de las mujeres y su trabajo para las ONGs.
Según un comunicado de la misión de la ONU en Afganistán, UNAMA, Potzel hizo ver al ministro talibán que estas prohibiciones son un acto de discriminación contra las mujeres que están impidiendo que los afganos reciban ayuda imprescindible para sobrevivir.
En el encuentro, Potzel también le recordó el impacto que estos vetos están teniendo en la economía afgana, por lo que le solicitó al ministro que contemple su levantamiento urgente.
Previo a esa reunión, Potzel mantuvo otra con el ministro de Educación Superior talibán, Mohamed Nadim, considerado como uno de los representantes más extremistas del movimiento fundamentalista, a quien también solicitó el levantamiento urgente de las prohibiciones que, según la UNAMA, podrían abrir una nueva era de crisis en el país.
En otra parte del mundo, el proyecto de reforma de las jubilaciones que el presidente francés Emmanuel Macron presentó en 2019 y retiró en 2020 a raíz de la pandemia, volvió este martes 10 de enero a agitar el terreno social francés.
No hay sorpresas en el texto que presentó la primera ministra Elizabeth Borne, ya que esa reforma figuraba entre las propuestas que el jefe del Estado hizo durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales que en mayo del 2022 terminó con su reelección.
La sorpresa está, más bien, en el contenido modificado de la misma y en el hecho de que el Ejecutivo haya osado presentarla en un contexto altamente inflacionario.
Pese a ello, la jefa del gobierno detalló una reforma que apunta a extender de aquí al 2030 hasta los 64 años la edad mínima para jubilarse frente a los 62 años actuales. Desde el próximo mes de septiembre, la edad legal aumentará cada 3 meses hasta alcanzar los 64 años en el 2030, lo que equivale a 43 años de cotizaciones. Estos años cotizados entrarán en vigencia en el 2027 y no en el 2035, como era hasta ahora.
Según justificó Elizabeth Born, se trata de una elección política esencial que apunta a garantizar el equilibrio del sistema.
Los sindicatos, en un gran e inédito frente común, ya convocaron a una manifestación el próximo 19 de enero. En un comunicado conjunto, las centrales sindicales afirmaron que nada justifica una reforma tan brutal.
El presidente ya había incurrido en 2019 en una iniciativa semejante, justo después del fin del movimiento de los chalecos amarillos.
En ese entonces, la fuerza de manifestaciones y huelgas, la iniciativa presidencial, se atoró en todos los sentidos hasta que ya, con la pandemia declarada, Macron la suspendió. A lo largo del 2021 y parte del 2022, no se volvió a hablar del tema y recién reapareció cuando se asomaron las elecciones presidenciales del año pasado.
Las dos principales sindicatos de Francia, CDFT y CGT, se opusieron desde el principio a una reforma cuyos enunciados iniciales eran más ambiciosos, por cuanto se contemplaba aumentar hasta los 65 años la edad mínima para jubilarse. Del trabajo al cementerio, comentó en el portal Mediapart el secretario general de la CGT, Philippe Martínez, en cuanto al dirigente de la CFDT, Laurent Berger, reiteró que se oponía a la reforma basada en el cálculo de la edad.
El Frente Sindical fijó para el próximo 19 de enero la primera manifestación de lo que alegan será el punto de partida de una potente movilización sobre la jubilación a través del tiempo.
Entre tanto, en Estados Unidos, documentos clasificados de la época en que Joe Biden era vicepresidente en la administración de Barack Obama, fueron hallados en un centro de investigación en Washington que Biden usaba como oficina, admitió la Casa Blanca este pasado lunes.
Los abogados de Biden descubrieron los documentos en noviembre durante una jornada de limpieza en el centro Penn Biden, afiliado a la Universidad de Pensilvania, y los remitieron al Archivo Nacional que administra este tipo de material, informó el consejero especial de Biden, Richard Sauber.
La cadena de noticias CBS News informó que el fiscal general Merrick Garland fue asignado para revisar los documentos y que el FBI también estaba investigando. Según el reporte, se trató de unos 10 documentos.
Una fuente anónima cercana a los archivos dijo a CBS que ninguno de ellos contenía secretos nucleares. El FBI realizó en agosto un espectacular allanamiento a la residencia de Donald Trump en Florida, en el que recuperó miles de documentos, incluidos algunos clasificados como secretos, que el expresidente rehusaba entregar al Archivo Nacional.
Esto dio oportunidad a que el expresidente lanzara sus dardos contra Biden. ¿Cuándo registrará el FBI las numerosas residencias de Joe Biden e incluso la Casa Blanca? Se quejó este lunes Donald Trump en un comunicado. Estos documentos ciertamente no estaban desclasificados, insistió el expresidente.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones se sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar, como es complemento de este amor. Debemos agradecer
lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor. No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar. Como es complemento de este amor, debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor.
Ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El primer ministro Justin Trudeau aprovechó de plantear algunas de las inquietudes de Canadá en la Cumbre de América del Norte celebrada en Ciudad de México.
Los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau se encontraron este martes en el Palacio Presidencial en Ciudad de México para la 10ª Cumbre de Líderes de América del Norte.
Previamente, Biden y Trudeau mantuvieron una reunión bilateral, tras la cual anunciaron una visita del presidente estadounidense a Canadá en marzo.
Ambos dialogaron sobre formas de ayudar a estabilizar Haití, había adelantado Biden en sus comentarios introductorios. Sus gobiernos contemplan desde hace tiempo el posible envío de una fuerza de intervención al país caribeño, azotado por la criminalidad y problemas sanitarios. Sin embargo, esa no es una opción que otros países y personeros políticos en el propio Haití apoyen.
Podemos construir grandes cosas aquí, afirmó Trudeau antes de reunirse con Biden, y recordó que las tres naciones socias del T-MEC constituían el bloque de libre comercio más grande del mundo.
Tras reunirse el lunes con empresarios, Trudeau recordó que su gobierno y el de México trabajaron arduamente para mantener el tratado ante los amagues del expresidente Donald Trump de retirar a los Estados Unidos.
Entre tanto, en nuestra provincia, con la Asamblea Nacional de nuevo en sesión, el ministro de Salud quiere hablar de otras cosas que no sean la crisis de las urgencias en Quebec.
Sí, es divertido apagar fuegos y ocuparse de las urgencias, pero yo no estoy aquí para eso, ha declarado Christian Dubé durante su primera rueda de prensa del año.
Estoy aquí para obtener efectos estructurantes que cambien las cosas, y en las próximas semanas dejaremos lo urgente para trabajar en lo importante, dijo Dubé.
Desde el otoño pasado, los desbordamientos en los servicios de urgencia son tan frecuentes que el ministro creó una unidad de crisis con la esperanza de obtener resultados rápidos.
Algunas de las medidas puestas en marcha por el ministro son la ampliación del alcance de la línea InfoSanté 811 y las consultas especializadas de enfermería.
Por ahora, los índices de ocupación de camas hospitalarias se mantienen por término medio por encima del 125%, más de una quinta parte de las urgencias superan el 150%. La duración media de la estancia fluctúa entre 18 y 20 horas en una camilla y más de 5 horas en la sala de espera.
Pero Dubé afirma que algunos indicadores del sistema sanitario van en la buena dirección. Ya no son tanto nuevas medidas lo que necesitamos, sino aplicar las que se nos han propuesto, dijo Dubé.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Si nos dejara caminar por las cornisas de la vida, sin temer a la aventura inesperada, sin andar buscando siempre una salida. Si nos dejaran perfumarnos con la rosa de los vientos y aferrados a la cruz de un barrilete, elevar al infinito los intentos. Si nos dejaran simplemente decidir nuestro destino y que sirvan solamente las espadas para no dejar en paz a los molinos. Si nos dejaran exilarnos de los ritos y las formas y encontrarnos en el centro del asombro con el vuelo magistral de una paloma. Pero un rayo de antiluz nos amenaza, como un mágico pastor nos arredila, nos convence poco a poco, nos enlaza y al final como corderos nos esquiva. Si nos dejaran algún día respirar el aire puro y beber el agua clara de la fuente y esperar sin hipotecas el futuro, si nos dejaran despegar alguna vez las etiquetas que saltaran por aires la arrogancia, las envidias, privilegios y caretas. Si nos dejaran por inútil desterrar la prepotencia y ocupara su lugar sin condiciones, si es que vive todavía la inocencia, porque el rayo de antiluz sigue presente, tan presente que se ha vuelto imprescindible. Manipula las costumbres de la gente, convirtiendo lo posible en imposible. Si nos dejaran los que tienen en sus manos la manija, honorables salvadores de la patria, traficantes, caraduras, sabandijas. Si nos dejaran abrir las puertas de par en par para intentar sencillamente.
Debe haber algún lugar del mundo donde puedan vivir juntos un hombre y un animal. Donde las aves vuelvan a casa sin temor a encontrar jaulas que no las dejen volar. Debe haber algún lugar del mundo donde un sueño sea realidad. Donde el sol pueda salir seguro, sin temor a encontrar muros que no lo dejen brillar. Debe haber algún lugar del mundo donde un vivo y un difunto puedan conversar en paz, sin temor a las explicaciones que hablan de otras dimensiones que nunca supe encontrar. Debe haber algún lugar del mundo donde todo sea libertad. Donde un día bajen del madero a Jesús el Nazareno y nos hable de la paz. Debe haber algún lugar del mundo donde puedan los injustos olvidar a Satanás. Donde se pueda sembrar la tierra, repartiendo la cosecha entre los que quieran amar. Debe haber algún lugar del mundo donde al fin se pueda respirar. donde la manzana crezca buena y no pague ya esa pena del pecado original. Debe haber algún lugar del mundo donde los viejos encuentren un poquito de amistad, donde vuelen juntos por el cielo una paloma con un cuervo sobre la tierra y el mar. Debe haber algún lugar del mundo donde todo sea libertad, donde pueda abrazar a ese amigo que se me quedó dormido una mañana tiempo atrás.
La revista de la semana, la ultraderecha brasileña y sus conexiones. Este pasado fin de semana, Brasil se vio sacudido por lo que se ha percibido como un frustrado intento golpista contra el gobierno del recientemente asumido Luiz Inácio Lula da Silva. Partidarios del expresidente Jair Bolsonaro se lanzaron en una acción muy parecida a la de los seguidores de Donald Trump en su ataque al Capitolio. Sin embargo, hubo una importante diferencia. La ultraderecha brasileña parece contar con más conexiones con las estructuras internas del Estado brasileño, más específicamente con algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas. Según un informe de prensa del periodista Darío Pignotti del diario argentino Página 12, comillas, las columnas invasoras del Plan Alto partieron el domingo a primera hora de la tarde desde un campamento montado frente al cuartel general del ejército. Grandes estructuras metálicas, escenarios portantes, equipos de sonido, cocinas de campaña y baños químicos permanecieron durante 70 días junto al complejo donde se reúne la plana mayor del ejército, la cual hace un mes, bien dicho, respaldó las actividades de ese grupo a través de un comunicado conjunto con la Armada y la Aeronáutica. La Procuraduría de Brasilia envió este martes un oficio a la comandancia del ejército para saber por qué mantuvo esa convivencia con los subversivos y solicitar más detalles sobre el golpe frustrado del domingo. También solicitó datos sobre lo ocurrido el lunes, cuando carros blindados del ejército impidieron que la policía arrestara a las cerca de 3.000 personas atrincheradas en el acampe. Gracias a ese bloqueo, unos 2.000 sospechosos lograron darse a la fuga y solo 1.200 serían arrestados horas más tarde. ¿Hay algo más que una simple simpatía entre la jerarquía castrense y estos grupos de extrema derecha? El triunfo de Lula en las elecciones recientes fue mucho más ajustado que lo que se pensó, y además su partido y otros aliados no lograron repetir ese apoyo mayoritario ni en las elecciones parlamentarias ni en las de gobernadores de estados. La derecha y partidos de centro siguen siendo importantes actores en la política brasileña, un escenario que obligará a Lula y a su equipo ministerial a desplegar sus mejores dotes negociadoras para, por una parte, avanzar en la realización del programa por el cual fue elegido, y por otra, para aislar a los sectores de la extrema derecha cuyas intenciones no se limitan a hacer fracasar al gobierno, sino que apuntan a destruir el gobierno e incluso la propia democracia brasileña. En esto, la ultraderecha en ese país parece contar con poderosos aliados. Por una parte, los rancheros, en verdad, grandes conglomerados de la industria agroalimentaria que han estado invadiendo tierras indígenas y amenazando la Amazonía. Por otro lado, sectores de clase media que han comprado el mensaje de orden que Bolsonaro manejó en todos estos años. Sin embargo, lo que puede ser la presencia más ominosa, el apoyo, por ahora más bien implícito, de los mandos de las Fuerzas Armadas. Todo esto constituye un escenario de potencial peligro tanto para el gobierno de Lula como para la subsistencia de la democracia brasileña misma. Frente a esto, el pueblo brasileño deberá responder con una actitud firme contra el fascismo y en defensa de una democracia que es aún relativamente joven, en medio de un escenario donde interactúan sectores sociales con complejas motivaciones y expectativas. The Weekly Review. Brazil's ultra-right and its connections. This past weekend, Brazil was rocked by what has been perceived as a thwarted coup attempt against the government of recently inaugurated Luiz Inácio Lula da Silva. Supporters of former President Jair Bolsonaro went on a rampage, much like Donald Trump's supporters did in their attack on the Capitol. However, there was an important difference. The Brazilian ultra-right seems to have more connections with the internal structures of the Brazilian state, more specifically with some high commanders of the armed forces. According to a press report by journalist Dario Pignotti from the Argentine daily Página 12, quote, "The columns invading the Planalto left early Sunday afternoon from a camp set up in front of the army headquarters. Large metallic structures, portable stages, sound equipment, field kitchens and chemical toilets remained for 70 days next to the complex where the army headquarters meets, and which a month ago supported the activities of this group through a joint communique with the Navy and the Air Force. The Attorney General's Office of Brasilia sent this Tuesday an official letter to the Army Command to know why it maintained this coexistence with the subversives and to request more details on the frustrated coup of Sunday. It also requested information on what happened on Monday when the Army's armored cars prevented the police from arresting the 3,000 people barricaded in the encampment. Thanks to this blockade, some 2,000 suspects managed to escape and only 1,200 were arrested hours later." Unquote. Is there more than a simple sympathy between the military hierarchy and these extreme right-wing groups? Lula's triumph in the recent elections was much closer than it was thought, and furthermore, his party and other allies did not manage to repeat that majority support neither in the parliamentary elections nor in the state governor's elections. The right and center parties continue to be important players in Brazilian politics, a scenario that will force Lula and his ministerial team to deploy their best negotiating skills to, on the one hand, advance in the implementation of the program for which he was elected, and on the other hand, to isolate the detractors of the extreme right whose intentions are not limited to making the government fail, but aim at destroying the government and even Brazilian democracy itself. In this, the ultra-right and in that country seems to have powerful allies. On the one hand, the ranchers, indeed large agribusiness conglomerates who have been invading indigenous land and threatening the Amazon. On the other hand, middle-class sectors that have bought the message of order that Bolsonaro has been handling all these years. However, what may be the most ominous presence the support for now rather implicit from the commanders of the armed forces. All this constitutes a scenario of potential danger both for Lula's government and for the subsistence of Brazilian democracy itself. Faced with this, the Brazilian people will have to respond with a firm attitude against fascism and in defense of a democracy that is still relatively young, in the midst of a scenario where social sectors with complex motivations and expectations interact. Good day.
Comprendo tu desprecio, ni tú me dices el porqué, y con afán busco el remedio para tener.